Ella dice estar harta de la política y que dejarla le ha hecho encontrarse con la vida. Era el 20 de febrero del 2019, después de más de tres décadas en las que ha sido eurodiputada, alcaldesa, ministra, diputada, en fin, tomaba la decisión. Llevaba tiempo escribiendo sus memorias que salen ahora con el título La política apasionada. En ellas no da explicaciones, pero sí repasa las decisiones importantes. Por ejemplo, cuando José María Aznar le dice que necesita su cartera de ministra, ella no se lo tomó literal y, aunque se va del cargo, se lleva efectivamente la cartera de recuerdo. Es Celia Villalobos, que ya sabemos que nunca deja indiferente. Querida Celia, buenos días.
Don Carlos, buen día.
¿Cómo está usted? ¿Bien?
Bien.
¿Conserva esa cartera?
No me acuerdo, la verdad. Ahora, pero creo que sí. Pedro la ha usado alguna vez. Sí, sí, sí.
Dicen sus memorias que el papel de la mujer en política es más apasionado, intuitivo, combativo. En su caso, con la sinceridad como defecto. Esa sinceridad, que también puede ser espontaneidad, en otros casos alguna imprudencia, ¿qué le ha significado a usted?
Yo creo que la sinceridad no es un problema, aunque a veces lo es, ¿eh? Pero yo lo que ocurre es que estos políticos que tienen un punto de cinismo, de guardarse la ropa y nunca decir las cosas con absoluta claridad, no he pertenecido a eso. Eso es mucho más cómodo. Y he ido siempre un poco con la cara, poniendo mi cara, para que a veces me la han roto, claro. Pero yo no me arrepiento de eso, de ser sincera, de decir las cosas como yo las veo. Y a veces, ya te digo, eso te crea problemas, pero otras veces no, ¿eh? La gente normal te valora y se da cuenta de que vas.
Ha vivido grandes momentos con el PP, cuando consiguió 11 millones de votos, cuando gobernó con mayoría absoluta, logros sociales, económicos, también cuando se salvó de casualidad de una bomba de la ETA. ¿Con cuál se queda?
Con mi paso del PP yo me quedo con todo. Desde el momento que Manuel Fraga inicia lo que después José María es capaz de hacer, tan necesario también en este momento como es la unidad del centro-derecha, sin la cual es imposible volver a ganar unas elecciones. Desde aquel momento, que para mí fue un momento importantísimo, el Congreso de Sevilla, donde del 90, donde nace el Partido Popular, con muchas sensibilidades diferentes, aquello para mí fue grandioso. Fue grandioso la mayoría absoluta de ganar elecciones en el 96, José María, y la mayoría absoluta posterior. El esfuerzo terrible, titánico de Mariano para gobernar. Y siempre en la cabeza el drama de ETA, siempre, siempre.
Ayer hablaba con el cardenal Omella y le preguntaba si cuando fue ordenado sacerdote sintió que, a ver si llegó a cardenal, es decir, tenía ambición, ¿no? Hay dos, pues los cardenales y los políticos parece que no pueden decir que son ambiciosos. Los demás sí, yo soy un periodista ambicioso, y los que me están escuchando son profesionales ambiciosos. ¿En política todo el mundo, sin embargo, es ambicioso?
Bueno, yo creo que la ambición no es yo que comparto lo que acabas de decir. Yo, cuando una persona me dice, es que es muy ambiciosa, estupendo, estupendo. Eso quiere decir que se va a entregar, que va a trabajar, siempre que la ambición no sea llenarte, comprarte tres Ferrari, un yate, a costa del dinero de los demás. Eso ya, esa parte no. Pero ser ambicioso, de llegar lejos, de hacer las cosas bien, también forma parte de la ambición. Yo creo que es muy positivo. Yo, para mí, no es una característica negativa para un político, como tampoco para un ingeniero de camino o para un periodista.
De Mariano Rajoy, ¿te puedo tutear, Celia?
Por supuesto, Carlos, por Dios.
Gracias. De Mariano Rajoy dices que es un político atípico.
Sí, mucho.
¿En qué sentido es atípico?
Pues mira, un político que es capaz de decir que lo primero que lee todas las mañanas es el Marca, que igual hay muchos políticos que lo hacen, pero no lo dicen. Dicen que han leído el Tratado Internacional y han leído a fulanito de Copas, que hace un resumen de lo que fue y de lo que debe ser, ¿eh? Que también posiblemente lo lean. Y Mariano es una persona, en ese sentido, como muy convencida de su propia personalidad. No tiene que buscar subterfugios para demostrar que eres quien es. Y después es una persona que ha dedicado su vida política en el tiempo que ha estado de presidente de gobierno, te puedo garantizar que, y tengo razones para saberlo, que lo único que le ocupaba era acabar, que no hubiera un rescate, que se creara empleo, que las empresas siguieran para adelante. Lo demás le traía sin cuidado, no se ocupaba. O sea, tú le ibas con un problema del partido y decías, mira, eso es Secretaría General, lo que a tu presidente provincial. Yo estoy en otra historia. Y mentalmente estaba en eso. Y yo creo que eso ha sido positivo para este país, pero a lo mejor no tan positivo para el partido, claro.
¿La moción de censura fue uno de los capítulos más duros como diputada?
Más amargo. Y más absurdo y más terrible. Terrible, terrible, que un juez que se ha demostrado a sí mismo lo que es, o sea, que es que nadie le acusa de nada que no haya dicho él antes, diga, a mí me parece que de esto se deduce que el PP... Hombre, yo recuerdo todavía Filesa. Yo recuerdo la sentencia de Filesa, donde dice que el Partido Socialista se financió de forma irregular, aunque entonces no había normas, en los años 80 y tantos, entonces no había normas como ha habido después de control de la financiación de los partidos. Y no pasó nada, Felipe volvió a ganar elecciones, todo fue bien, ahora el señor Pablo Iglesias tiene un follón importante, no pasa nada, y sin embargo al PP, hija mía, no se le perdona nada.
Celia, en tus memorias repasas cómo conociste a José María Aznar. Uh-huh. Yo recuerdo una entrevista que te hice en Canal Sur tiempo atrás. Efectivamente, yo decía, hombre, es serio, introvertido, bastante taciturno, y esas cosas que reconoces en tus memorias. Sin embargo, con el tiempo te cautivó una amistad, cultivaste una amistad que se rompió de pronto.
Sí.
¿Por qué?
No lo sé. Yo a José María Aznar lo he admirado mucho. Yo creo que ha sido un hombre importantísimo en la política española y en la creación del Partido Popular y del centro-derecha. Un hombre que escribió un libro que se llamaba El viaje al centro, que en sus manifestaciones iba siempre en ese sentido. Un hombre comprensivo, un hombre que lo ha pasado muy mal, porque imagínate, Carlos, lo que debió ser el asesinato de Miguel Ángel Blanco, vivirlo desde la presidencia del gobierno, el 11M Atocha, intentar resolver problemas de ETA imposible de resolver. Todo eso debe condicionarte mucho. El por qué José María Aznar de hoy no es el mismo, eso habría que preguntárselo a él. Yo lo recuerdo, ya te digo, en mi cabeza y en mi corazón guardo el José María Aznar de hasta el año 2004.
Reivindicas en el libro a Fátima Báñez y a Soraya Sáenz de Santa María, a las que apoyaste. Uh-huh. En las primarias del PP. ¿Por qué crees que no era el momento de Casado?
Mira, yo ya conozco cómo funciona el Partido Socialista, y más con un líder como el señor Sánchez, que tiene, no es Rubalcaba, no es Felipe González, tiene otro concepto de lo que, cómo se tiene que utilizar todo para mantenerse en el poder, un criterio que yo no comparto, y van a venir momentos muy complicados para el Partido Popular, porque en el momento que gana la izquierda, aunque hubiera sido una moción de censura como hicieron, y nosotros habíamos ganado las elecciones, yo sabía que iban a pasar cosas complicadas, y yo entendía que Soraya tenía más experiencia política, tenía más temple para mantener una posición en ese momento. Y Pablo, yo lo veía más un hombre de futuro. Y yo lo único que le dije es, espérate, que llegue un momento diferente al que estaba, al que vas a... No te quemes en este momento tan complicado, y que no va a ser un momento muy positivo para nosotros, porque la izquierda sabe utilizar muy bien todos los argumentos. Yo creo que uno de los defectos del centro-derecha es la poca capacidad de comunicar, ¿no? Comunicar sus decisiones y de defenderse de los ataques.
Siendo alcaldesa, amenazaste con no volverte a presentar a la alcaldía de Málaga si no te ponían el AVE. Uh-huh. Cuentas en el libro. En su momento Aznar te regañó por ello, pero ¿has tenido que renunciar a algo o agachar las orejas en el ejercicio político?
Bueno, hoy, por cierto, que el Aznar cada vez que baja a Marbella baja en el AVE, como es lógico, como todos los que vamos a Málaga o a Sevilla, tú lo sabes igual que yo.
Que hemos coincidido.
Sí. Muchas veces, claro, no somos tontos. Y renunciar, siempre tienes que callar cosas por prudencia. Yo soy una persona espontánea, pero no tonta. Y claro que tienes que callar muchas cosas. tienes que aceptar, sobre todo si formas parte de un equipo. Para mí lo más duro fue mi época de ministra, porque hay 11 como tú, dos vicepresidentes por encima de ti, y por encima de ti y de los vicepresidentes, un presidente. Entonces las cosas funcionan diferente a cuando eres alcalde, que al final tú tienes la última decisión, ¿no?, de para equivocarte y para acertar. Y para mí eso fue más complejo.
Disfrutaste mucho de esa etapa de alcaldesa.
Mucho.
¿Qué problemas cotidianos recuerdas haber resuelto y de cuál estás más orgullosa?
Pues mira, orgullosa del equipo, orgullosa de la gente que me acompañó, de Paco de la Torre, hoy alcalde, todavía lleva ya 20 años de alcalde y yo me siento muy orgullosa de eso, fue mi número dos, de los concejales que tuve, de Antonio Garrido, muerto por desgracia, pero un gran intelectual. Todos resolvimos el tema financiero de un ayuntamiento que estaba ahogado, fuimos capaces de poner en marcha un modelo de ciudad que Paco, que formó parte de esas decisiones, como es lógico, ha continuado, y hoy Málaga es lo que es gracias al trabajo que hicimos en el Partido Popular y que sigue haciendo Paco, y yo espero que dure mucho, mucho tiempo. Y me sentí muy orgullosa de los cambios que producimos en muchos barrios, la limpieza de la ciudad, que para muchos es una tontería, pero para los ciudadanos no lo es, ¿no?
El metro,
fíjate, no estaba yo ya, pero yo lo del metro no lo sé, porque en Málaga estamos muy acostumbrados a caminar, pero nos gusta mucho andar. Yo hubiera hecho un metro ligero a la universidad, que estaba muy lejos, al parque tecnológico. Yo hubiera duplicado el AMT, la Empresa Municipal de Transporte. Yo hubiera hecho que los mayores de 60 años no tuviesen que pagar el uso del autobús. Yo hubiera ido a autobuses ecológicos, porque el metro ha costado muchos miles de millones y yo creo que al final nos resuelve algo, que es que a los malagueños, como tenemos el clima que tenemos, es que nos gusta andar. Uh-huh. Es que a mí cuando voy a Málaga, yo no cojo un taxi, yo no voy en autobús, yo, salvo que tenga una reunión a toda leche y tenga que cogerlo, porque me gusta andar, recorrer ese parque, recorrer el río. Yo hubiera resuelto, ese fue para mí lo que no pude hacer, resolver el tema del río Guadalhorce. El río Guadalhorce significa para Málaga la ruptura entre la Málaga burguesa y la Málaga pobre, la Málaga del empleo y la Málaga del hambre. Y yo creo que eso todavía los malagueños no lo hemos resuelto. El río. Que Rita Barberá lo resolvió muy bien, por cierto.
Sí. Hombre, lo urbanizó entero.
Y hizo un parque magnífico, igual que, claro, Almería.
No. Exacto. La Rambla, fíjate, la Rambla de Almería. La gestión de la crisis del COVID responde más a razones políticas o sanitarias. Se lo pregunto a la antigua ministra de Sanidad.
Mira, por haber sido ministra de Sanidad, tengo que ser profundamente prudente. Yo, cuando nosotros estábamos en el ministerio, no había un comité científico, es fundamental. Hoy existe, no sé quiénes son, porque tampoco han dado los nombres, yo espero que sean los mejores. Es difícil manejar una crisis de salud pública, muy difícil. Yo creo que este gobierno, el día 8 de marzo, tenía que haber prohibido todo, partidos de fútbol, conciertos, manifestaciones, todo. Pero yo creo que le dio vértigo el tener que explicar que lo estaban haciendo cuando en aquel momento todavía no teníamos el lío que hemos tenido después, ¿no? Yo creo que en política hay momentos en que tienes que tomar decisiones durísimas, difíciles de explicar, pero que son necesarias. Y yo creo que ahí le faltó ese valor, pienso, ¿no? El vértigo de... Y además yo pienso que a este gobierno de coalición, a la otra parte de la coalición, están muy verdes en política y quieren ir solamente de triunfo en triunfo hasta la derrota final. Y la verdad es que no creo que estén haciendo ningún bien en este sentido, ¿no? Y todo eso ha ido complicando la solución de los problemas.
¿Estás tan harta de la política como para asegurar que no volverás nunca?
No es que esté harta, es que creo que es un periodo de mi vida que he cerrado. Tendría que ser algo muy especial, que alguien a quien quiero mucho y admiro me diga, oye, que voy a dar el paso, tú me echarías una mano. Pero no, como eso no va a pasar, pues yo ya lo he dejado y creo que, mira, Carlos, creo que mirar permanentemente para atrás, lo único que te da una tortícolis terrible. Hay que mirar para adelante siempre. El carpe diem.
¿A qué dedicas tu día a día?
Pues mira, sabes que acabo de terminar de hacer un MasterChef Celebrity, sí. Que ha sido una experiencia fantástica, ¿eh?
Ahora mucha presión, ¿eh? Más que en la política.
Sobre todo porque se ve toda, ¿sabes? Sí. Mira que en la política hay veces que se ve y veces que no. Aquí se ve absolutamente todo. Porque yo no he visto un equipo más profesional, más increíble que los que hacen MasterChef Shine. Son profesionales increíbles, increíbles. Capaces de todo, de sacarte lo mejor, lo peor, de todo. Y ha sido interesante, ¿no? Y bueno, y ahora estoy colaborando con algún medio de comunicación para hablar de temas sociales, de vez en cuando hablar de política, porque yo soy... Los seres humanos somos animales políticos todos, los que están, claro, en política y los que no están, ¿no? Uh-huh. Y a mí me sigue interesando la política, aunque sea lógicamente como ciudadana, ¿no? Y como votante, que sigo siendo, por supuesto, del Partido Popular.
Sus memorias están ahora con el título La política apasionada, a disposición de todos aquellos que quieran escudriñar un poco en la vida política de Celia Villalobos. Ya les digo que nunca dejan diferente. Querida Celia, te mando un abrazo muy fuerte.
Y yo a ti.
Gracias por
todo. Y enhorabuena por tu programa, eres el mejor.
No, señora.
¡Hombre!
No, pobre de mí, pobre de mí. Aquí más de uno ahora me va a decir de todo, ya verás.
Tú. Madre mía, Celia, la que has liado ya.
Ay, ¿por qué le dices estas cosas, Celia? No, sí,
porque se lo merece.
No, pero se lo merece,
si
no.
¿Le conoces? No. Si es que ya no va a ver quién lo aguante.
No se lo merece, Celia.
¿No?
No, hombre, bueno, ahora...
¿Y qué hacéis ahí, dos con él?
Exactamente.
O no tenemos arreglos.
Claro, esa es la pregunta, que los tengo recogidos. Querida Celia, un beso muy fuerte, recuerdos en casa.
Un beso.